contrasta con el clima de fractura política que vive en estos momentos España. Muchas incógnitas rodean a este extraño accidente. El suceso, de hecho, podría haber dado munición fácil al Partido Popular, que recientemente preguntó al Gobierno en el Senado sobre el tramo de la vía donde se produjo el accidente. Las respuestas, por descontado, son necesarias. La depuración de responsabilidades que corresponda llegará, pero primero hay que dejar trabajar a la investigación. Es importante, en particular, que los responsables políticos y los medios de comunicación no pierdan de vista el orden de prioridades. A diferencia de lo sucedido en otras tragedias recientes, también cuando pase la conmoción inicial, las víctimas deben seguir siendo la prioridad.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es martes, es 20 de enero del 2026, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, van pasando las horas y vamos conociendo detalles, sórdidos, trágicos detalles del accidente que ayer le contábamos desde las 6 de la mañana in situ en los lugares en donde se desarrollaba la noticia, esencialmente a lo largo de la vía férrea que cubre el corredor entre Madrid y Andalucía. Hay que hacer algunas primeras consideraciones acerca de las investigaciones que se están realizando. Son investigaciones que en la mayoría de ellas coinciden en que efectivamente un estado defectuoso de la vía por desgaste de materiales, por fallo en la soldadura, por una brecha de 30 centímetros que podría haber causado también alguna pieza del tren hirió, todo ello no deja de ser por ahora especulación, o si quieren ustedes, aproximación a las causas de esta tragedia. Seguramente una rotura la vía causó probablemente el accidente. Ahora bien, la fatalidad fue la que provocó la tragedia al cruzarse con el tren Alvia. Ahora se pide no politizar esta tragedia. Lo piden los que, la verdad, se llenaron la boca de la palabra asesino en la Dana o en el 11M o en otros momentos, pero seguramente es así como hay que comportarse. Como decía ahora José Luis Restán, lo primero es que trabaje la investigación, que trabajen los investigadores con tranquilidad, aunque con diligencia, que ya llegará el momento de depurar responsabilidades. Todo esto se lo va a contar Pilar y se lo va a contar Gorge Bustos, que ayer anduvo toda la mañana de estación en estación. ¿Qué tal? Buenos días, Gorge.
Buenos días desde Córdoba, Carlos. Aquí estoy en el Centro Cívico Poniente Sur de la ciudad de Córdoba, que está muy pegadito a la Plaza de Toros. Aquí hace bastante frío a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas de la tragedia de Adamuz. Estoy viendo un par de carpas blancas, hay un cordón policial que acordona la zona, coches de policía, ambulancias, vehículos de la Cruz Roja. Las luces están encendidas, aunque el lugar está vacío. Están encendidas pues un poco como un faro en la noche para que las víctimas puedan acudir a la hora que quieran, que puedan, que necesiten ayuda de todo tipo, ¿no? Y en esta localidad cordobesa, en Adamuz, donde estuvimos también ayer hablando con los vecinos del pueblo, bueno, son conscientes de que su lugar, su pueblo está inscrito ya en la nómina negra de nuestros dramas nacionales, como Lorca, como Viescas, como Paiporta. Y desde luego hoy Adamuz seguirá centrando la atención informativa, como no puede ser de otra manera, cuando hablamos del peor accidente ferroviario de nuestra historia, junto con el de Angrois, el primero en el servicio de alta velocidad, aunque hay quien dice que el de Angrois podría considerarse también un accidente de alta velocidad. Enseguida vamos a actualizar toda la información relativa al trágico accidente del domingo, todos los nuevos datos que se han recopilado, porque además los medios de comunicación, y lo comentabas ahora, Carlos, ya empiezan a apuntar a alguna línea prometedora de investigación para explicar las causas del siniestro. Pero vamos primero con el pronóstico del tiempo para esta primera jornada de luto oficial de los tres días que decretó ayer el presidente del Gobierno. En Córdoba tenemos una mañana gélida, pero nos espera en principio un día soleado. Si miramos al resto de España, lo que vemos es que hay previsión de lluvias fuertes en Galicia y en el Mediterráneo. La peor parte se la llevará Girona, donde podrán recogerse hasta 180 litros por metro cuadrado. Y es un día en el que también habrá que estar muy pendientes de las nevadas en Aragón y en el interior norte de Castellón. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios y eso significa un ambiente muy frío en buena parte del país. Caminando por Adamuz, que es un bonito pueblo andaluz, el típico pueblo cordobés que uno se imagina, de la serranía, con una fuerte impronta árabe, ya desde su mismo nombre, Adamuz, con ese callejero laberíntico característico de estos pueblos, con sus casas encaladas, con sus naranjos puestos en fila sobre las aceras. Siempre fue un pueblo de paso, Adamuz, acostumbrado a ser apeadero de los viajeros que iban de Córdoba a Toledo por el Camino Real de la Plata, desde tiempos medievales. El pueblo tiene algo más de 4.000 habitantes y, como buenos cordobeses, andaluces de interior, tienen a cierta introversión. Son gente que habla con sus obras. Y lo demostraron el domingo por la tarde y luego ya durante toda la noche, saliendo de sus casas para llevar alimentos, para llevar agua o medicinas o mantas a los afectados por el accidente del que acababan de enterarse. No se lo pensaron, no esperaron a que nadie les pidiera formalmente ayuda, ni les arredró la oscuridad o el frío, porque sabían que otros tenían mucho más frío y que estaban envueltos en una oscuridad mucho mayor. Siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo mientras sea verdad. La España de a pie da su mejor versión en las tragedias, con sus gestos espontáneos de solidaridad, de generosidad personal. Y la España oficial a menudo da la peor, con sus cruces de acusaciones y con esa búsqueda descarnada del provecho político. Pero de momento no hemos llegado a eso, por fortuna, al menos en el plano institucional. Las redes sociales son otra cosa, ¿eh? Pero hoy Córdoba, Huelva, Andalucía, España entera siguen acompañando en su dolor a 40 familias destrozadas de momento. Y el golpe ha sido tan duro que la convalecencia de este trauma colectivo va a ser muy larga. Y a medida que pasan las horas, los medios reconstruyen con mayor detalle lo sucedido. Hoy sabemos que a las 7:39 de la tarde del domingo, los dos últimos vagones del tren Irio que iba de Málaga a Madrid descarrilaron por una rotura en la soldadura de la vía. Esta es la hipótesis más que probable, en concreto a la altura del kilómetro 318. Es una vía, y esto es lo más extraño, que había sido reparada en el mes de mayo. Quizá habría que auditar cómo se hizo exactamente esa reparación, como nos decía ayer el portavoz del sindicato ferroviario.
Que llevaban tiempo denunciando que en esa zona pues se producían unas vibraciones muy importantes. Claro, eso no nos cuadra con la aseveración del ministro de que se ha hecho una renovación que terminó en el mes de mayo en la línea, ¿no? Porque si se ha hecho esa renovación, lo que hay que hacer urgentemente es una auditoría de la renovación para saber por qué nos hemos gastado 700 millones de euros en una renovación que termina produciendo un accidente de estas características.
Efectivamente. El descarrilamiento probablemente lo provocó el estado de la vía, esa brecha de 30 centímetros en el raíl. Pero quiso la fatalidad que un Alvia viniera en sentido contrario, camino de Huelva, procedente de Madrid, que solo tuvo 20 segundos para reaccionar. Y eso es un margen demasiado estrecho para que se activen los sistemas de frenado, a pesar de que ninguno de los dos trenes circulaba al máximo de su velocidad. Iban a más de 200 kilómetros por hora, pero es que podrían haber ido a más de 300. Aún así, el impacto fue tan salvaje que arrancó 400 metros de catenaria. Los dos primeros vagones del Alvia, que embistieron al Lirio, salieron despedidos, cayeron por un talud de 4 metros y se transformaron en una cárcel de hierros retorcidos donde quedaron y quedan todavía atrapados los cuerpos de quienes viajaban en esa cabecera, empezando por el maquinista. La violencia del choque fue tal que para identificar algunos cuerpos fue preciso practicarles a sus posibles familiares pruebas de ADN. Durante todo el día y toda la noche del lunes al martes los operarios han estado trabajando para rescatar los cadáveres. Llegó por fin la grúa, se logró instalar en un terreno que es muy difícil de manejar con maquinaria pesada y todavía no se ha podido proceder al levantamiento de los vagones o de lo que queda de ellos. A ver qué sucede cuando finalmente se pueda ejecutar la maniobra y seguramente quede a la vista la verdadera magnitud de la tragedia. El balance fúnebre a esta hora asciende a 40 víctimas mortales, número provisional, lo sabemos, y el número de hospitalizados baja a 39, aunque 13 de ellos siguen en la UCI. Hay 40 desaparecidos. Puede tratarse de personas que están heridas o también puede haber denuncias que se hayan presentado por partida doble, ojalá sea así. Hay que decir que las autoridades hasta el momento han reaccionado con responsabilidad. Todas o casi todas, porque es verdad que el tercer partido de España, Vox, no ha querido guardar ni un día de luto ni aparcar su agenda de campaña como han hecho los demás, ha culpado al gobierno desde el minuto uno y es verdad, al parecer, que en Vox Andalucía no ha sentado bien la decisión de sus jefes de Vox Madrid, pero tendrán que ser los votantes los que decidan si premian o castigan esa estrategia antisistema de los de Abascal. Por su parte, los representantes de los dos partidos de gobierno han estado en su sitio. Insisto, de momento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue de los primeros en llegar al lugar del accidente, pasó la noche en vela acompañando a las víctimas, elogió la solidaridad del pueblo andaluz en la rueda de prensa que concedió ayer junto al presidente del gobierno y agradeció la coordinación entre administraciones, y así debe ser. Y Pedro Sánchez siguió esa senda abierta por el presidente de la Junta, adoptó su tono y se esforzó por mostrar empatía. Y al margen de sus antecedentes, agradece al menos el esfuerzo. Hoy además está prevista la llegada de los Reyes, aquí, a Córdoba, en la que será una imagen redonda de unidad institucional. El Estado con las víctimas. Ese es el mensaje. El único problema es que esa foto de la unidad, o una muy parecida, la vimos en las primeras horas de la Dana, también en Valencia. Y la gran diferencia entre aquella tragedia y esta es que en aquel caso las competencias estaban repartidas entre Generalitat y Moncloa, mientras que en este caso las competencias son exclusivas del gobierno central y en concreto del Ministerio de Transportes. Y de un ministro de Transportes que no se ha caracterizado por el afán de concordia. Y por eso se ha alzado un coro inmediato de llamamientos a no politizar la tragedia. Ojo, insistimos, lo primero aquí sigue siendo las víctimas, las familias, los heridos. Todavía reina la incertidumbre. Todavía hay mucha gente que no saben dónde están sus seres queridos. Y cuanto más se demore la gresca política, mejor. Y está bien que Pedro Sánchez inste a los españoles a informarse a través de canales veraces, de medios acreditados, y está bien que nos invite a desconfiar de los bulos que se esparcen en las redes sociales. Pero estaría aún mejor que le dijese a don Óscar Puente, que casualmente es el ministro responsable de gestionar y mantener el transporte ferroviario en España, que, hombre, deje de usar las redes sociales precisamente para atizar la polarización y para bloquear a periodistas después de insultarlos, porque eso dificulta la transparencia, ¿verdad? Y eso dificulta la lealtad institucional, ¿verdad? El ministro del ramo ahora quiere que le crean cuando informa de los pasos que va dando la investigación, pero esa confianza hay que ganársela. Y uno no se gana reputación de gestor solvente y de ministro fiable riéndose de la mitad de los españoles, mañana, tarde y noche. Ahora todas esas gracietas se le vuelven en contra como un boomerang. No arriesgamos mucho si decimos que Óscar Puente será recordado por la tragedia de Adamuz. No significa que sea el culpable, pero hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Y el respeto a las víctimas nunca puede traducirse en la renuncia a exigir responsabilidades. Precisamente por ellas, por las víctimas y por todas las víctimas potenciales, que somos todos los que viajamos en tren, queremos saber. Queremos saber por qué el AVE, que era la joya de la corona de las infraestructuras españolas, ahora es noticia cuando llega puntual, no cuando se retrasa. ¿Y por qué el registro de incidencias se ha multiplicado en los últimos años? Hay muchas preguntas legítimas. ¿Se ha hecho bien la liberalización del sector? ¿Pasan hoy demasiados trenes por unas vías a las que no se destina una inversión proporcional a ese aumento del tráfico? Puede ser, pregunto, ¿eh? ¿Puede ser que encadenar 3 años sin aprobar unos presupuestos generales del Estado actualizados tengan que ver con la falta de mantenimiento de nuestras infraestructuras? ¿Puede ser? ¿Puede ser que un ministerio donde se enchufa a las amantes de un ministro hoy encarcelado no se esté guiando precisamente en su política de contratación por la competencia técnica a la hora de escoger a sus gestores? ¿Puede ser que la corrupción se pague cara? ¿Puede ser? Son preguntas que se están haciendo todos los españoles. Y no porque quieran politizar la tragedia, sino porque cogen el AVE todos los meses o todas las semanas. Y pagan el AVE con sus impuestos. Y tienen derecho a sentirse seguros en él. Así que tomemos serenamente la palabra al presidente y digamos, señores del gobierno, son ustedes dueños en exclusiva de la competencia ferroviaria, sin bulos, con sosiego y con transparencia, empiecen a responder preguntas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. El Papa ha enviado un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, en el que se muestra profundamente apenado por el accidente de tren de Adamuz y manda su pésame a los familiares de los fallecidos.
León XIV eleva sus oraciones por los equipos de rescate para que perseveren en los esfuerzos de socorro y asistencia. Los obispos españoles también se unen al dolor de los afectados y rezan por la recuperación de los heridos.
Y Salvador Illa sufre osteomielitis púbica y su evolución es muy favorable. Se trata de una dolencia muy poco frecuente que apenas representa el 1% de todas las infecciones osteoarticulares. El origen está en una bacteria que afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos del pubis.
Ese es el diagnóstico para el presidente de la Generalitat, que lleva desde el pasado sábado en la UCI del Hospital Valdebrón de Barcelona, tras presentar un cuadro de dolor intenso en las piernas. Hoy está previsto que ella sea trasladado a planta. Ojalá se recupere pronto.
Castilla y León celebrará elecciones el 15 de marzo. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado la disolución de las Cortes tras agotar la legislatura.
El 15 de marzo era la fecha límite para celebrar los comicios autonómicos. Los últimos fueron en febrero de 2022, tras la ruptura con Ciudadanos.
Y Vox suspende la negociación con María Guardiola para formar gobierno en Extremadura. Desde la formación acusan a la presidenta en funciones de no querer cambiar sus políticas.
Abascal ha ordenado paralizar el diálogo hasta que el PP cambie de postura. Hoy los diputados tomarán posesión de su escaño y se elegirá al presidente de la Cámara. Y en el partidazo de la COPE vuelve la Champions. Dani Asenjo, buenos días.
Y vuelve el Real Madrid al Bernabéu. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A las 9 de la noche el equipo blanco se enfrenta al Mónaco en el estadio donde hace 3 días la afición mostró su malestar con una gran pitada. Es la primera de las 2 jornadas que quedan de la liguilla. El Madrid es séptimo. No puede fallar si quiere estar entre los 8 mejores y evitar jugar una ronda más. Arbeloa tiene las bajas de Carrera sancionado y Rüdiger y Rodrigo lesionados. Hoy también a las 9 el Villarreal, ya eliminado, recibe al Ajax. En la Liga ayer se cerró la jornada con el empate a 2 entre Elche y Sevilla. En tenis, abierto de Australia, eliminado Taberner, está jugando Pablo Carreño, que gana 2-1 al checo Mensik. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:15, Panathinaikos Baskonia, 8:30, Barça Dubai y Valencia París, 9:45, Real Madrid Armani Milán.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Seis y 19, 5:19 en Canarias. Aquí seguimos en Córdoba, en el Centro Cívico Poniente Sur, donde se está atendiendo a los familiares de las víctimas y de los afectados del trágico accidente de Adamuz, que deja por el momento 40 fallecidos y 39 personas aún hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI. De esos 40 fallecidos, 37 ya han sido rescatados. Hay otros tres cadáveres localizados entre el amasijo de hierros de los vagones, pero aún no se ha podido acceder a ellos. Además, siete de esos cadáveres han sido ya identificados. Empezamos a conocer, Pilar, las historias que hay detrás de la tragedia.
Sí, por ejemplo, la de Samuel, un policía que trabajaba en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Acababa de ser padre hacía tan solo 18 meses. O la de Pablo, el maquinista del Albia, que tenía 27 años y era natural de Alcorcón. Aunque la provincia donde más ha sacudido esta tragedia es Huelva. A su capital se dirigía ese tren siniestrado que chocó con los vagones descarrilados de Lirio. Y de todas esas tragedias destaca, sin duda, la de una familia de Punta Umbría. Es la familia Zamorano. Una historia que nos cuenta Ana Oreiro.
Huelva amanece consternada a medida que se van conociendo los fallecidos. Se les va poniendo también nombre y cara, como la de la familia Álvarez Zamorano, en la que han fallecido la madre, el padre, el hijo y un sobrino. Como un milagro ha sobrevivido la hija pequeña con apenas 6 años y sin un rasguño. Huelva también pierde a 2 compañeros de la prensa, la fotógrafa María Claus y su marido Óscar Toro, periodista. Dejan a una niña. A medida que avanzan las horas, desaparecen también las esperanzas de muchas familias.
Adif lo que está planteando es un trabajo en 2 etapas. Es posible que abramos antes en una única vía, en ese punto. Por ahí se pasaría a velocidad, digamos, a la vista, para garantizar la seguridad, y después en simultáneo se trabajaría en la otra vía para poder abrir las 2 en torno al 2 de febrero.
Pues lo acabas de escuchar de boca del ministro de Transportes, Óscar Puente. Hasta el 2 de febrero, como mínimo, no se va a reanudar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Hasta el 2 de febrero. Son cientos de miles de españoles los que usan habitualmente esa línea ferroviaria y que ahora no van a poder utilizar, al menos durante las 2 próximas semanas. Por eso Renfe pone en marcha hoy mismo un plan alternativo. Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Cuéntanos los detalles de este plan.
Pues lo más destacado es que combina tren y autobús. Tiene una duración de 5 horas y un coste de 40 euros. Va a ser coger un tren hasta Córdoba, luego un tramo en bus hasta Villanueva de Córdoba y desde allí otro tren hasta Sevilla. Misma ruta en sentido contrario. Importante, este servicio es solo para los que tengan que desplazarse por motivos necesarios. Los que tuvieran ya un billete de AVE de esta ruta para los próximos días pueden cambiarlo, se le devolvería la diferencia de precio o solicitar el reembolso total. Importante, Renfe también refuerza con 736 plazas más el servicio de media distancia que une Madrid y Sevilla vía Extremadura.
Y también se han reforzado, Álvaro, las otras alternativas de transporte público que hay para viajar a Andalucía.
Por ejemplo, el avión. Iberia oferta hasta el viernes 1.500 plazas en clase turista para volar a Madrid y Sevilla y Málaga con un precio máximo de 150 euros por billete en clase turista. Otra compañía que vuela a Andalucía, en este caso a Málaga, en Europa, ha habilitado 300 asientos más al día. Y luego tenemos la alternativa más económica, el autobús. Todas las compañías que operan la ruta hacia el sur han reforzado sus servicios con precios acotados.
Gracias, Álvaro.
Durante toda la noche se ha estado trabajando en Adamuz para intentar acceder a los 2 vagones del Albia que cayeron por ese terraplén de 4 metros. En paralelo continúa el trabajo de los técnicos de transportes y de los investigadores de la Guardia Civil para determinar las causas exactas del accidente. Descartada la hipótesis del fallo humano y la del exceso de velocidad, las sospechas se centran en la posible ruptura de más de 30 centímetros en el carril derecho de la vía. Un raíl a la altura del kilómetro 318,7 de esa línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, justo, Pilar, en el punto donde descarriló el tren Irío.
Así es, Jorge. La clave es averiguar ahora los motivos por los que se rompió esa vía, si por una mala soldadura o por un deterioro debido al paso continuo de los trenes o a las condiciones climatológicas. Juan Baño tiene más detalles de cómo marcha esa investigación.
Guardia Civil como Policía Judicial y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en la vía administrativa buscan la causa de la tragedia. Se descarta la velocidad, también el fallo humano, y todo se centra en el material rodante y en ese tramo de vía que recorría el tren Irio. Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares, el ECIO de la Guardia Civil, constatan varias roturas en la vía, todas a partir del punto en el que inició su descarrilamiento estrellándose contra el Albia en dirección contraria. Nos lo confirman también en Adif, aunque descartan que alguno de esos cortes fueran previos previos al paso del tren. De ser así, dicen, habría descarrilado la cabeza, no solo el coche de cola. Es más, el domingo pasaron por ese punto hasta las 7:30 de la tarde más de 100 trenes. Aún así, la prioridad en este momento, identificar los cadáveres. Agente Rosa, portavoz de la Benemérita.
Se ha activado un protocolo en el que se coordina el trabajo de médico forense con policía judicial. Se establece unos puntos ante morte para poder de esta manera, junto a los familiares, poder identificar a las víctimas.
Especialistas en huellas y ADN del Departamento de Biología de la Guardia Civil contactan con familiares de las víctimas en esos puntos habilitados.
Cobra fuerza, Pilar, por tanto, la hipótesis de la rotura de la vía. La pregunta ahora es, esa vía, nos dijo el ministro, había sido reparada, había sido renovada en mayo. ¿Por qué una vía recién reparada, una operación en la que se invierten 700 millones de euros, resulta que se termina rompiendo pocos meses después? Esa, me temo que es la siguiente pregunta que tendrán que responder los agentes durante la investigación.
Sin duda.
Pero a las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. De este día de hoy, este martes 20 de enero, dos días después de la tragedia de Adamuz, que la cadena COPE le está contando detalle a detalle. Lo hicimos ayer en los lugares de los hechos, en la medida de lo posible, y lo seguimos haciendo hoy ahora desde Córdoba. Exactamente, Gorge, ¿desde dónde?
Desde el Centro Cívico Poniente Sur de la ciudad de Córdoba, pegadito a la Plaza de Toros, donde se ha instalado un centro de atención a las víctimas, sobre todo ayuda psicológica, todo tipo de asistencia en realidad. Ahora mismo delante de mí tengo el cordón policial, las ambulancias, las carpas de la policía. No está vacío el lugar, pero las salas están encendidas como un faro, ¿no? En mitad de la noche, una noche muy fría aquí en Córdoba, para que la gente pueda acercarse a partir de la hora que quieran. Recordemos que muchas familias todavía siguen esperando información y están viviendo horas de incertidumbre que son especialmente duras. Vamos a recapitular a esta hora toda la información que tenemos sobre el accidente de Adamuz. A esta hora el número de fallecidos es de 40, pero tenemos que asumir, por desgracia, que muy probablemente la cifra aumentará porque hay cuerpos atrapados entre el amasijo de hierros en que quedó convertido el tren Alvia, los dos primeros vagones de ese tren Alvia que venía de Madrid, y de esos vagones que cayeron por un terraplén después del impacto. Hoy sabemos que la velocidad que podían llevar los trenes en ese tramo de recta va en torno a los 200 kilómetros por hora, no iban al máximo de su capacidad, que podría haber sido peor en tal caso. Las familias están siendo atendidas en este Centro Cívico Poniente Sur donde me encuentro. Han denunciado más de 40 desaparecidos que pueden estar o bien entre los fallecidos o entre los 39 heridos que continúan ingresados. Tampoco se descarta que haya habido dobles denuncias. Y todo eso lo tendrán que ir resolviendo en las próximas horas. Hay 13 personas en la UCI en estado grave. Otra clave importante, la investigación, lo contábamos antes, continúa en paralelo a las labores de búsqueda de las víctimas y esa investigación apunta al punto kilométrico 318 de la vía férrea de alta velocidad que une Madrid con Córdoba, porque en ese punto, que ya fue mantenido, fue renovado, fue reformado el pasado mes de mayo, ha seguido acumulando, a pesar de eso, incidencias, pero parece que fue en ese punto donde se produjo la rotura de una soldadura. Hay quien dice que esa rotura de la soldadura fue provocada porque el tren en su parte baja arrastraba alguna pieza, algún peso, que provocó una brecha de unos 30 centímetros en el raíl, y eso habría provocado el descarrilamiento fatal. El trabajo que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha descartado prácticamente el error humano, así que todo apunta a esa rotura de la soldadura. La pregunta, claro, es una vía recién reformada, una vía que en mayo se renovó, ¿cómo puede romperse si no es por algún tipo de acción exterior o porque la renovación se hizo mal? Bueno, todo el material que está siendo extraído de la zona se va a enviar a un laboratorio que deberá confirmar o descartar esa hipótesis que, ya digo, cada vez cobra más fuerza, la de la rotura de la vía. Pero luego están las historias. Los medios de comunicación están contando las historias. Cuando hablamos de 40 víctimas, hablamos de 40 familias, víctimas con nombres y apellidos. Hasta el momento se ha confirmado la identidad de 7 fallecidos, 4 de ellos son de una misma familia de Punta Umbría, en Huelva, que viajaban en el Alvia. Los padres Pepe y Cristina se habían llevado a sus hijos y un sobrino a Madrid como regalo de Reyes. Leo en el diario El Mundo que fueron a ver el musical del Rey León y que visitaron el Bernabéu antes de montarse en el Alvia para regresar a casa. Bueno, pues de esa familia solo ha sobrevivido una niña de 6 años. La encontraron caminando prácticamente ilesa por la vía, había salido despedida en el accidente, y ha descubierto que toda su familia, bueno, toda su familia, 4 miembros de su familia han muerto. Ha quedado a cargo de su abuela. Muy cerca de esa familia, en ese mismo tren Alvia, viajaban 2 periodistas muy famosos en Huelva, Óscar y María, que regresaban de hacer un trabajo de documentación sobre varios monarcas que habían visitado la provincia de Huelva. Era un compendio de fotografías que formaban parte del recuerdo que la Diputación onubense quería regalar a Felipe VI con motivo de una visita que tenía planificada para este mismo jueves a Huelva. También se ha identificado, por ejemplo, a Samuel, un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio. O a Pablo, el maquinista, 28 años, el maquinista del Albia. Murió en el acto. Un chico de Alcorcón. Su pasión era la fotografía. Estremece pensar que son solo 7 identificados de los más de 40 fallecidos que puede haber dejado este accidente de Adamuz. Estremece pensar cuántas historias pueden quedar todavía por contar con nombres y apellidos. Y estremece pensar que para las identificaciones, dado la violencia del choque, ha sido necesario pedir que se practiquen pruebas de ADN. Óscar, Pablo, María, Samuel son hombres, mujeres, niños de perfiles muy diferentes y al mismo tiempo tan comunes que nos recuerdan que algo así nos podía haber pasado a cualquiera. Poco a poco empieza a percibirse aquí, veo que se mueven los coches de Policía Nacional, un poquito de actividad, se preparan para otro día duro de luto en Córdoba. La vida parece que se abre a trompicones en este centro cívico Poniente Sur. Y también sigue a duras penas en el pueblo de Adamuz, precisamente. Una localidad que fue sobrepasada por la tragedia y cuyo nombre ha quedado inscrito en la nómina negra de los dramas nacionales, pero un pueblo que dio un ejemplo de coraje toda la noche del domingo, donde los vecinos, de forma espontánea, se fueron a ayudar con lo que tenían. Y sin embargo, miraban ayer con resignación a los periodistas que deambulábamos por sus calles para interrogarlos, para preguntarlos, porque no quieren presumir de lo que hicieron. Lo ven como lo más normal del mundo. Ellos no quieren ser los protagonistas y ellos no quieren hablar con palabras, quieren hablar con sus obras. Hicieron lo que pudieron hacer, ayudar con lo que tenían a mano. En Adamuz he estado con Pedro Jesús, que es el farmacéutico del pueblo. Es un hombre que cuando estás con él, pues te das cuenta rápidamente de que desprende la serenidad que solo da la madurez, la experiencia. Tenía un aplomo particular. Lo encontré muy cansado después de una noche agotadora, llevando medicamentos o lo que hiciera falta al centro de atención a las víctimas del accidente que se montó en el pueblo.
Fue impresionante cómo estaban allí enseguida, estaba allí todo el pueblo en el centro de acogida y ofreciéndose para todo y llevando de todo, llevando de mantas, agua, comida, todo lo que fuese necesario. Y en fin, fue una noche realmente gélida que había.
Mucho
que
frío,
muchísimo frío.
Una noche gélida la del accidente. Gélida en todos los sentidos. Gélida por dentro y por fuera. Pero aún así hubo gente que hizo lo posible por llevar algo de calor. Están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y contamos también que los Reyes de España trasladan su preocupación por este accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba. Lo han hecho desde Atenas, donde asistían al funeral de la princesa Irene de Grecia.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente y estamos realmente preocupados todos.
La reina Leticia ha señalado que la prioridad ahora mismo es atender y acompañar a las personas afectadas.
Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal.
Los Reyes viajarán hoy a esta provincia de Córdoba, en concreto a Adamuz, para visitar la zona cero del trágico accidente ferroviario. Estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Y Ábalos y Koldo seguirán en prisión sin fianza por el alto riesgo de fuga. El Supremo insiste en la gravedad de las penas solicitadas y que aumentan los indicios contra ellos.
El 6 de febrero hay convocado una vista y todo apunta que el juicio comenzará en abril, después de Semana Santa.
Julio Iglesias pide que se archive la investigación para detener el daño reputacional que está sufriendo.
En el escrito que ha presentado su defensa se alega la falta de jurisdicción frente a las denuncias por agresión sexual de 2 ex empleadas. El cantante argumenta que las denunciantes no son españolas y que él reside en Punta Cana.
Y en la agenda internacional, Donald Trump advierte de que ya no se siente obligado a pensar en la paz al no conseguir el Premio Nobel de la Paz.
Lo ha dicho en una carta que ha enviado al primer ministro noruego, donde le recuerda que ha parado 8 guerras y que a pesar de eso no le han dado el premio Nobel. El Kremlin ha anunciado que Trump ha invitado a Putin a formar parte de la Junta de la Paz que supervisará el nuevo gobierno de Gaza.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, qué frío hace en Córdoba, ¿no?
Sí, muchísimo, sí. Oye, hablábamos de la situación de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país y según algunos estudios certifican que necesitan más inversión, ¿verdad?
Sí, como el informe de la ingeniería Sener, que asegura que tras liberalización desde el año 2021 hace falta una inversión de unos 24.000 millones de euros. Otro informe de la Fundación BBVA apunta a 17.000 millones de euros para mantener los servicios ferroviarios.
Porque lo que es un hecho es que desde el año 2021 el servicio ferroviario ha cambiado mucho.
Y tanto, ha habido una importantísima transformación en la red ferroviaria en esos años, en los últimos años. Esa entrada de Uigo y Irio ha hecho que se coja mucho más el tren que antes. Los datos muestran, Jorge, que el número de viajeros en trenes de alta velocidad batió récords históricos en el año 25. Las últimas cifras de Adif, que son del 2024, hablan de 1.800.000 trenes en circulación, un año en el que cerca de 40 millones de viajeros usaron la alta velocidad comercial. Para que nos hagamos una idea, esto es un 77% más que en el año 19, antes de la pandemia y antes de que se liberalizara el sector, y un 22% más que en el año 23.
Claro, el problema es que ese incremento no ha ido de la mano de una inversión igual de fuerte. El Observatorio del Ferrocarril y las propias memorias anuales de Renfe afloran el importante déficit de inversión que ha sufrido la red en los últimos años.
Si es que está todo por escrito, Jorge. De hecho, la inversión real bruta en infraestructuras ferroviarias se desplomó entre el año 9 y el año 18, pasando de superar los 6.500 millones a apenas 2.300 millones de euros. En los últimos ejercicios es verdad que se ha ido recuperando un poco, ha rozado los 4.000 millones en el año 2023, pero lejos de esos 17.000 millones de euros que dice, por ejemplo, la Fundación BBVA.
Pero las compañías que compiten con Renfe, ¿tienen responsabilidad en los retrasos y en las inversiones, los operadores privados, digo?
Pues mira, no, las empresas pagan por el uso, son responsables de sus trenes, claro, y de que pasen todas las revisiones y de que los maquinistas estén preparados, pero la decisión de liberalizar fue del gobierno, en este caso de Sánchez, en el año 21. Entonces era el ministro Ábalos. El gobierno, a través de Adif, es el encargado de las infraestructuras. También es el encargado de dar los horarios y las rutas a los operadores. Es como Red Eléctrica a los trenes. El operador es una empresa pública que ordena el tráfico y esas inversiones y mantiene las infraestructuras.
Pues vamos a ver qué pasa con eso, porque efectivamente claro, hay una responsabilidad en una liberalización que parece que no ha ido acompañada del mantenimiento de las infraestructuras que soportan un aumento del tráfico sobre esas vías infinitamente mayor del que tenía.
Que necesita de más inversiones, pero sobre todo el operador es quien decide. O sea, ninguna de las empresas privadas dicen yo quiero hacer 18 viajes a Córdoba. Sí. Y por lo tanto me ponga usted hoy 18 trenes. No, hombre, eso lo decide. ¿Quién lo decide? Que es Adif.
Pues eso, que lo explique el ministerio. Nos vemos luego a las 7:30 en el Café Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por analizar las horas posteriores a la tragedia. Vamos conociendo más detalles. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque la conmoción por lo sucedido se solapa con los primeros indicios de la investigación. Los medios apuntan a una rotura de la vía como principal hipótesis. ABC lleva la crónica más precisa. Dice que fue la ruptura de una soldadura de la vía en el kilómetro 318,7 a su paso por Adamuz. ¿Y por qué se rompió? Bueno, pues el medio apunta a que el vagón 6 de Lirio arrastraba algún peso en sus bajos porque los supervivientes dicen que poco antes del accidente sintieron unas extrañas perturbaciones en el coche.
El ministro Puente ha dicho, en cambio, que todavía es pronto.
Sí, ha sido en una entrevista al diario.es. Recuerda que ya en la madrugada del domingo al lunes vaticinó semanas de investigación. Te cuento, Jorge, que ayer la Guardia Civil, en el chat que tiene su departamento de prensa, en el que estamos muchos periodistas, nos mandó fotos sobre el terreno. Son imágenes, sobre todo pensadas para ilustrar el despliegue, pero en una de ellas, no sé si intencionado o no, se ve a varios agentes en un tramo donde claramente falta un trozo de vía. El Confidencial dice, una foto de la Guardia Civil y varias teorías. Entre ellas apunta a una soldadura en mal estado. Desde luego, ayer, maquinistas, ferroviarios, ingenieros se sintieron de verdad escuchados en sus demandas de una mayor inversión en mantenimiento.
La verdad es que sobrecoge, Enrique, los testimonios, las historias humanas que están aflorando ahora, que están detrás de la cifra fría de fallecidos y de heridos.
Estremece, desde luego, imaginar ese instante que tuvieron que vivir decenas de viajeros segundos antes del impacto. Ese momento que uno desea no enfrentar nunca, cuando sabes que es el final. Tiene Leiva una canción, se llama Gigante, describe esa sensación con un verso que dice: todo el mundo cree en Dios cuando se menea el avión. Mira, vas a escuchar a Ana, iba en el vagón 7 de Lirio. Así relataba esos segundos eternos a los compañeros del programa de Ana Rosa.
Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos.
Leo en El Mundo la desgarradora historia que acabas de comentar, la de los Zamorano Álvarez, una familia de Huelva, que como tantas, fue a Madrid a ver el Rey León en la Gran Vía, y al Santiago Bernabéu, era el regalo de Reyes. Han fallecido los padres, el hijo pequeño y un primo. Solo ha sobrevivido la hija de 6 años. Se la encontraron deambulando por las vías.
Es tremenda esa historia. A esta hora todavía hay familiares que no saben nada de sus seres queridos.
Sí, ayer me acordé, a cuento de esto, de una fuente policial que estuvo en Atocha la mañana del 11M. Muchos años después le pregunté qué era lo que más recordaba. Me dijo que el sonido de los móviles sonando entre las vías, llamadas que no contestaba nadie. Esa escena se dio también en Adamuz. Leo en Marca que uno de los que no ha encontrado a su padre es el jugador del Getafe, Da Vinci. El hombre volvía a Huelva precisamente después de ver jugar a su hijo contra el Valencia.
Y de momento en el plan institucional, Reque, reina la colaboración entre administraciones.
Así es, al menos de momento la tragedia no ha provocado confrontación política, pero el editorial del País pide a Sánchez una explicación pronta y entendible. El Mundo recuerda cuando Puente sí politizó, en cambio, los incendios este verano. ABC opina que no pueden pasar meses hasta saber qué ha pasado, como con el apagón. Destaca además que Transporte lleva demasiado tiempo asociado a una frenética e impropia actividad de Óscar Puente en redes sociales y a altos cargos encarcelados o bajo sospecha. El Independiente abre con este titular. El PP sospecha que el gobierno conoce las causas del accidente.
Y cambiando totalmente de tema, Reque, leo que Vox ha suspendido las negociaciones con el Partido Popular para investir a Guardiola en Extremadura.
Efectivamente, Jorge, es más una suspensión que una ruptura total. Cuenta El País que los de Abascal, a diferencia de Valencia, donde se conformaron con pactar un programa de gobierno, aquí quieren entrar en el gobierno con una vicepresidencia y al menos 2 consejerías con presupuesto. La crónica dice que en el PP extremeño lamentan una orden desde Madrid, aunque no especifica cuál. ABC dice que Vox quiere agricultura y que el PP sospecha que rompen ahora pensando en Aragón. Lo que está claro, desde luego, es que se llevan fatal en Extremadura.
Cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, otra trágica noticia.
Mrs. Ozzane, she said the most beautiful thing about me, but I think she
Esta voz que escuchas, Jorge, es la del legendario diseñador Valentino. Falleció ayer a los 93 años, ha muerto el más francés de los diseñadores italianos, dice El Español. Inventó un nuevo color rojo, señala El Confidencial. Abre con ello La República, el medio italiano. Le dedica hasta 6 textos. Dice uno de ellos que Valentino tenía una frase que repetía mucho: después de mí, el diluvio.
Lo quedaría yo por un abrigo de Valentino que abrigase. Bueno, aunque no fuera de Valentino, porque aquí hace un frío, Reque. Bueno, a las 7:30 en El Café nos reencontramos. Un abrazo.
Cuidaos, un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Llevo desde ayer pensando en lo frágil que es todo, macho. 40 familias que todavía no saben en qué momento les ha cambiado la vida. Ayer, fíjate, Javier, un familiar en el hogar del pensionista de Nadamuz nos reconoció y mientras se fumaba un pitillo en la terraza con la mirada perdida me contaba que este fin de semana tenía un plan familiar en Punta Umbría y me hablaba de cómo todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Él buscaba a sus hermanos y a sus sobrinos. Por la mañana solo habían encontrado a uno. Yo no sé, sigo rezando porque reciba o haya recibido buenas noticias. Yo, lo de ayer atraviesa a cualquiera porque todos hemos estado dentro de ese tren, o me refiero a un tren como ese, ¿no? Hemos tenido a alguien. Yo cogía ese mismo tren muchos domingos para...
¿Cuántas veces hemos pasado por ese punto? Claro.
Es que, no sé, pienso mucho en esa niña que viajaba con sus padres, su hermano, y que se ha quedado sola. ¿Cómo se construye una vida a partir de algo así, no? Cuando alguien se va en una situación tan injusta como esta, pienso que la tentación es sentir rabia y que el dolor estreche tu mirada, ¿no? Y, en fin, yo no voy a ser quien juzgue ninguna emoción, pero ayer escuché a Fidel, escuché su mensaje y no pude contener las lágrimas. Fidel tenía a sus hijos, a su hermano y a su madre en ese tema. Su hermano logró salvar a sus hijos, pero su mamá murió en el accidente. Ayer Fidel fue a ver a su hermano al hospital y quiero que escuche su mensaje y su reflexión.
Vengo ahora de ver a mi hermano, que gracias a Dios lo han desintubado, está estable. Y le he contado pues lo que ha pasado con mamá y él mismo me dice pues que es un milagro, que él no sabe cómo está vivo y por qué, que se llevó una hora y media entre amasijos de hierro viendo a personas fallecidas, que él pensaba que ahí se le acababa la vida. Logró sacar a mis hijos con los pies, impulsándolo con los pies por la ventanilla, y mi hermano me dice ahora a Fidel pues cuenta la historia de mamá, lo bien que lo hemos pasado, lo buena que ha sido, lo entregada que ha sido a su familia, que era el motor de su vida, que el Señor de esta manera se la ha querido llevar, pero que ha dejado una huella muy grande en nosotros. Que hay que decir más te quiero, que a la familia hay que darle cariño, que no hay que enfadarse por cosas pequeñas, porque la vida en cualquier momento se va.
Que España se entere de la historia de la mamá de Fidel y hay que decir más te quiero, Jorge.
Es tremendo las historias. A veces se pregunta uno si uno vale para contarlas, porque solo le sale el silencio. Un abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo, amigo.
La tragedia de Adamuz ha cambiado muchos planes. Los nuestros, para empezar, los de todo el mundo. Nosotros no teníamos previsto venir a Córdoba hoy. También la idea que tenía nuestro traficante de palabras para este martes 20 de enero, su idea era conmemorar el primer aniversario de la vuelta de Trump a la Casa Blanca, es verdad, fue un 20 de enero. Pero esta tragedia ha hecho que la palabra elegida por Marta San Miguel sea precisamente esa, tragedia. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Este martes yo tenía un plan. Quería hablar con vosotros de la palabra aniversario, de cómo una fecha se mete en el calendario y es imposible ver la realidad si no es filtrada por ese suceso. Hoy es 20 de enero y justo hoy, hace un año, Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos cuando puso una mano sobre la Biblia y juró proteger la Constitución de su país. Aquel ritual que tanto ha impactado ahora en el desorden mundial es una trivialidad frente al orden de prioridades que nos impone la tragedia. Cuando sucede una tragedia, el tiempo se vuelve vertical, se clava en el calendario, se te clava por dentro, en el pecho y en las tripas. Claro que llevamos 12 meses preocupados porque Trump está dinamitando la Alianza Atlántica y se apuran su propia democracia, pero ante una desgracia como la de los trenes de Amaduz, los verdaderos valores se te recolocan. Tragedia es comprobar que lo que hemos dado por seguro no lo es, que los trenes que nos han llevado y traído tantas veces fallan. Tragedia es esperar el nombre de un familiar que iba adentro. Tragedia es que la normalidad desaparezca y asistamos a nuestra verdadera vulnerabilidad. Que el horror se convierta en tema de conversación mientras se buscan respuestas. Eso es la tragedia, que haya decenas de muertos y heridos y que, a pesar de todo, las páginas del calendario sigan pasando. Desde aquí, mis condolencias.
He pensado mucho en las últimas horas, chicos, en la música, ¿no? También, porque la música nos ayuda a sobrellevar la vida, ¿no? Es donde viven nuestros recuerdos, también es nuestro refugio muchas veces. La disfrutamos en las alegrías y nos acompaña en las penas. Muchas canciones nacieron de las propias pérdidas personales de los propios autores. En concreto, Jorge, por ejemplo, esta de Eric Clapton, Tears in Heaven, recuerda o la escribió después de que su hijo de tan solo 4 años, Connor, muriera cayéndose por una ventana de un rascacielos en Nueva York. Fue un hecho también tremendo. Otro hecho tremendo también, como fue el 11S, hizo que Bruce Springsteen dedicara a las víctimas y a la memoria y a todos los bomberos que trabajaron en aquel terrible suceso esta canción de Rising.
Y estás de esperanza también, ¿no?
Sí,
levantarse,
sí, de memoria, de sanación, efectivamente, después del duelo, de la pérdida. Porque yo creo que la música también es eso, ¿no? Y por eso la necesitamos tanto. Además fue cuando Bruce Springsteen reunió a la E Street Band después de casi 20 años, casi nada. Bueno, en fin, música también para estos momentos.
Ya casi son las 7, las 6 en Canarias. Seguimos avanzando en la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El verdadero sabor del agua.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias de este...